Qué gran canción de Curtis Mayfield, se llama Move On Up, no era muy difícil descubrirlo, así que me pongo un 6, porque me demoré hasta que terminaran de adivinar el nombre. Gran artista Curtis Mayfield. Estamos en línea con la doctora Sandra Cortés. Hola, Sandra, ¿cómo estás?
Aquí muy bien, muchas gracias por el contacto.
Un gusto saludarte, mil disculpas por la demora, pero hoy día todo se atrasó porque hubo cambio de gabinete, entonces tuvimos que partir un poquito más tarde, así que por eso estamos medio atrasados. Pero tenemos tiempo para poder conversar con la doctora Sandra Cortés, académica del Departamento de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica, investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, epidemióloga, sobre esta noticia que salió en el diario y que es como de ciencia ficción, pero al mismo tiempo es maravillosa. Estudio en aguas residuales ayudará a predecir la propagación del COVID-19 en la región metropolitana. ¿Cómo es eso, doctora? ¿Cómo vamos a poder detectar el COVID-19 a través de el agua, las aguas servidas, me imagino, ¿no?
Claro, efectivamente. Bueno, la verdad es que este es como el sueño de cualquier epidemiólogo ambiental, que es lo que yo hago. Porque ya sabemos bastante de este virus nuevo, ¿no? Del SARS-CoV-2. Y una de las primeras alertas que generó fue justamente que este es un virus que se excreta por las heces, ¿no? Entonces, las personas que están cursando la enfermedad de manera sintomática o asintomática, pueden tener un periodo variable donde sus heces contienen porciones del virus, ¿no? Entonces, ese primer hallazgo, que fue tal vez como en diciembre, enero, dirigió que muchos investigadores internacionales fueran a ver qué pasaba con las aguas servidas, y tal como pase con otros virus, como por ejemplo el virus de la hepatitis A, se vio que se podía, digamos, pesquisar estas fracciones del virus en las aguas servidas y que se podían capturar en las plantas de tratamiento de las aguas servidas, y que el proceso de cloración y todos los procesos físicos y químicos que ocurren en la planta de tratamiento de agua servida bloqueaban la infectividad del virus, ¿ya? Entonces, comenzaron varios equipos internacionales a pesquisar esto, a tratar de detectarlo, y se pudo detectar y se pudo de alguna manera tener el recorrido que puede hacer el virus a través de los sistemas de alcantarillado de las ciudades, ¿ya? O sea, esto es como bien bonito, porque uno imagina de una ciudad y la ciudad tiene hilos conductores entre sí, ¿no? Entonces tenemos los conductos donde va el agua potable, tenemos los conductos donde van las aguas servidas, y en estas aguas servidas entonces que colectan por determinados sectores lo que va ocurriendo, se puede establecer de manera temprana si el virus está circulando o no en esta zona, ¿ya? Entonces, bueno,
espectacular. Claro. Ahora, esto puede hacerse en las ciudades del mundo que tienen, no sé, el 100% de sus aguas servidas, digamos, tratadas, que es el caso de Santiago hace 10 años, con esta tremenda pega que se hizo con el proyecto Mapocho Urbano Limpio, porque si no, evidentemente no estaríamos hablando de otra historia, digamos.
Por supuesto, a nosotros esto nos pone en una primera línea de investigación, ¿no? Porque afortunadamente la región metropolitana y sobre todo las grandes ciudades, ¿no?, tienen sus aguas servidas canalizadas, ¿no? No las vemos en general dentro de la ciudad, porque justamente hay conductos que conforman este sistema de traslado hasta las plantas de tratamiento. Si tú te acuerdas de Santiago en los 90, eso no era posible, ¿ya? Entonces, y nosotros veíamos ponte canales emblemáticos con agua servida. Esto demuestra el gran avance sanitario que tiene Chile, porque justamente en los 90, a consecuencia del brote de cólera, que no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo perfecto. Yo estaba entrando a la universidad en ese rato y veíamos cómo iban las aguas servidas y a consecuencia de toda la infraestructura sanitaria que se hizo para reducir justamente como intervención sanitaria, para evitar el contacto cercano con las aguas servidas, se pudo controlar ese brote de cólera y pasamos después a esta fase de instalación de una red de, sanitaria que es de lujo. Ya entonces,
o sea, yo tengo un amigo, doctora, que tuvo 3 veces tifus.
También.
Y eso también tenía que ver con este tema. Estamos conversando con la doctora Sandra Cortés, epidemióloga, por este estudio de aguas residuales, de aguas servidas en la región metropolitana, que puede convertirse en un centinela de la ciudad frente a la pandemia. Entiendo que ya partió este estudio con recolección de muestras en la comuna de Quilicura y esto va a durar unos 4 meses. Cuéntanos un poquito, doctora.
Bueno, nosotros somos un grupo de investigadores que ya llevamos un tiempo colaborando en temas referidos a agua servida y estamos trabajando con una empresa sanitaria de la región metropolitana que es Aguas Andinas, justamente haciendo una adaptación de todos los protocolos, porque esto ustedes ya han visto que se está haciendo en España, se está haciendo en Italia, se está haciendo en varios países del mundo. Y nosotros, bueno, no queremos tampoco inventar la rueda, pero en esta colaboración con el centro Setacua estamos adaptando todos los protocolos a nuestra realidad y estamos justamente definiendo como los detalles mínimos que hacen que una investigación sea exitosa o no, ya como los puntos de muestreo, como los procedimientos para el traslado de las muestras, el análisis de las muestras y todo eso. Y estamos en una fase piloto que va a durar estos 4 meses, en donde va a quedar como esto puesto a punto, porque las técnicas analíticas son muy parecidas a las de las personas, a las muestras que se analizan para COVID en personas, para el SARS en personas, pero aquí estamos hablando de agua servida, entonces pasan por una serie de procesos intermedios. Y lo que estamos haciendo justamente es hacer este piloto a fin de que en una segunda fase se pueda hacer un escalamiento de esto a toda la zona de cobertura, digamos, que tiene esta empresa sanitaria y que de alguna manera nos va a dar cuenta, esto sectorizado, nos va a dar cuenta de cómo se está moviendo el virus, ¿ya? Y esto se puede detectar mucho antes de que empiecen a aparecer casos. Entonces, y eso es muy importante. O sea,
eso es lo espectacular, ¿no es cierto? Este tema de que el virus, en el fondo, en el tracto digestivo, está antes de que comiencen los síntomas, y por lo tanto se permitiría alertar a las autoridades para decir, ojo, en esta comuna o en este sector de la comuna estamos detectando COVID-19 a través de lo que estamos viendo en las aguas servidas. Es una cuestión maravillosa.
Claro, porque acuérdate que este virus es bien habilidoso y hay muchas personas que son asintomáticas y que pueden estar liberando el virus.
Claro.
Y que lo van a estar liberando y lo están liberando y lo han liberado por la saliva y por las heces, ¿no? Entonces, siente que aparentemente estuviera limpia porque no tiene casos. Tú sabes que hay toda una complejidad con el tema del PCR y hacer la detección de la enfermedad en las personas sintomáticas. Mucho menos sabemos de cómo se comporta la enfermedad en las asintomáticas, menos claro, respecto a cuánto dura la inmunidad y todo eso, pero sí sabemos que el virus se puede estar excretando y eso lo que se excreta son fracciones del virus que podrían ser infectantes o no, pero que nos van a dar una alerta. Entonces nosotros esperamos terminar este proceso cuando se pueda escalar, si todo va bien, siguiendo la metodología que se ha usado en Barcelona principalmente, para poder decir, oye, aquí está apareciendo virus, o sea, hay personas sintomáticas o asintomáticas en esta zona, y ahí tendría que partir entonces la respuesta desde los gobiernos locales a ver qué está pasando con las personas, a ver qué está pasando con la trazabilidad, con todos los casos que se suponía que tenían o que no tenían, y genera una respuesta de salud pública a partir de lo que nosotros vamos viendo en el aire, independiente de lo que va pasando con las personas, y podemos entonces tener una aproximación mucho más precoz, ¿ya? Entonces, bueno, para nosotros es muy motivador porque ustedes saben que esta es una enfermedad nueva. Nosotros solo vemos una punta del iceberg.
Sabemos muy poco.
Sabemos mucho comparado con otras epidemias, ponte el primer SARS o el MERS en los 5 meses o 6 meses, bueno, ya, perdón, 7 meses que llevamos de pandemia, lo que sabemos en Chile es el total de muertos, sabemos aproximadamente la positividad que hay de esto, pero no sabemos mucho qué es lo que pasa con las personas asintomáticas. Entonces, pero esas personas asintomáticas pueden tener el potencial de infectar a otras. Entonces, esto nosotros igual lo vamos a estar contrastando en la medida en que vaya aumentando el número de muestras de las aguas servidas y de las aguas que llegan a la planta de tratamiento. Vamos a hacer una serie de algoritmos y de modelos epidemiológicos para poder ver cómo se relacionan o no, porque puede que no se relacionen también con los casos que estamos viendo, ¿no? Con los casos humanos, ¿ah? Pero el ideal es tener un algoritmo que le permita a la autoridad sanitaria, por ejemplo, a nivel regional, o que le permita a la autoridad municipal de salud tener una información más respecto a cómo está ocurriendo este desplazamiento del virus. Y, por supuesto, esperamos que funcione, que vaya todo bien, porque eso puede seguir operando independiente de si la pandemia va subiendo o va bajando, ¿no? Esto se complementa con la vigilancia epidemiológica. Nosotros hablamos de vigilancia epidemiológica cuando estamos analizando el comportamiento de una enfermedad en personas, ¿no? En personas enfermas, ¿sí? Pero en este caso se complementa esa vigilancia epidemiológica con una vigilancia que en este caso es ambiental, y eso va generando un sistema que es mucho más robusto y que puede ser más precoz para que, en vez de estar preocupados de si tenemos camas o no, estar preocupados de qué estrategias se pueden hacer en el ambiente más cercano a las personas, que es en sus barrios, en sus comunas, para evitar de que el virus se propague, ¿ah?
Tremendo aporte, doctora Sandra Cortés. Realmente, como decía yo al principio, esto parece ciencia ficción, pero es realidad. Ya están ustedes haciendo este piloto, ¿cierto?, en Quilicura, y el hecho de que las aguas servidas se puedan estudiar, porque tenemos justamente la región metropolitana el 100% de tratamiento de aguas servidas, y que esto sea un centinela de la ciudad frente a la pandemia, es maravilloso. Le quiero agradecer por habernos explicado. Y bueno, quizás más adelante nos toque preguntarle por los resultados de los 4 meses de estudio y digamos, qué es lo que se va a poder seguir haciendo para proyectar esto al resto de la ciudad. Muchísimas gracias, doctora Sandra Cortés.
Bueno, muchísimas gracias, y después les contaremos entonces cómo nos fue.
Esa es la idea. Le mandamos un abrazo aquí. Muchas gracias desde Radio Dunas, programa Santiago Adicto, y muchas gracias por esta conversación.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós.
Era la doctora Sandra Cortés, académica del Departamento de Salud Público de la Pontificia Universidad Católica e investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. 3:09 PM. Bueno, partimos casi.